RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas, oyentes de Deportes RV? Bienvenidos a una nueva edición más de este programa. Emitimos directamente desde la sede nacional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy tenemos la mesa llena. Además, hay una serie de temas que se han venido acumulando. Este es realmente un programa de reencuentro luego de 3 semanas de para obligatoria debido a la ley Emiliani. Ese diferido a los días lunes de los festivos en Colombia, que ya es una tradición y que muchas veces hace que desnaturalicemos los festivos. Yo no sé si ustedes sepan exactamente qué se conmemora nacionalmente cada lunes. El caso es que tuvimos 3 consecutivos, lindos lunes festivos. No voy a decir ahora que no los disfrutamos. Además, es el intersticio de mitad de año de las ferias y fiestas a nivel nacional. Los temas son varios. Primero saludo a los galanes de la mesa y por supuesto a nuestra compañera de siempre en el último tiempo, Lorena Ayala, empiezo por ti. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque nos escuchan en cualquier momento del día, en cualquier parte del planeta.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación, como siempre, muy bien acompañada de este equipo académico y bueno, muy a la expectativa de lo que hoy vayamos a tratar.
Bueno, claro que sí, los temas ya los iremos comentando, los oyentes también los podrán imaginar. Este es un programa de debate sobre actualidad de coyuntura. Saludo, por supuesto, a quien hace posible que esto técnicamente llegue hasta sus casas, hasta sus oídos, a través de las distintas plataformas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Alejandro Díaz, ¿cómo estás?
Hola, David y compañeros, un saludo cordialísimo, qué bueno tenerlos en este momento reunidos a todos en cabina. ¿Cómo se ve bonita la cabina con todos ustedes ahí? O sea, no es por nada, pero sí, sí. Un solo bonito aquí que presente la cabina, no. En cambio, cuando vienen ustedes, como que se engalana un poco más.
Claro que sí. Saludamos. No puedo dejar de reconocer aquí lo que son nuestras jerarquías internas. Bienvenido, Edwin Gonzalo Vargas, director de la Nacional de la Unidad de Sociohumanística.
Hola, David, amigos, ¿cómo están? Ya hacía falta que nos volviéramos a encontrar, ¿no? Hablar de deporte siempre va a ser una pasión.
Gracias, Edwin. Tenemos aquí a mano izquierda a Kevin Daniel Rosso. Kevin, de verdad que siempre es un placer tenerte aquí. La voz experta, la voz académica, la esperanza de la escuela, siempre lo digo. Kevin, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, David, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por la invitación, un saludo también para todos nuestros oyentes y bueno, muy feliz hoy de estar acá y de charlar un poco, y tengo un temita ahí sobre el tema de los fichajes, la dinámica de los fichajes ahorita en el fútbol colombiano, entonces bueno, estamos preparados para charlar.
Imagínense, explotó la bolsa de jugadores en Colombia, yo sé que eso va también por Barranquilla.
Exacto.
Tenemos al mejor representante de la tierra de los escarabajos, ¿verdad? El mejor intérprete de carranga que tiene la UNAD, David Cárdenas.
Bueno, el mejor porque de momento no tenemos más, ¿no? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? No, contentísimo de estar de nuevo acá compartiendo en el espacio de RV Deportes, atendiendo la invitación también de mis maestros, compañeros, colegas, amigos, tratando de todas maneras tratar de hacer el mejor aporte posible, pues, para empezar a construir conocimiento y estar acompañándonos en este proceso de comunicación y acercamiento con nuestros estudiantes, familiares, de todo a través de la RV.
Esto también es amistad, ya lo podrán percibir los oyentes y las oyentas, como diría algún programa de humor aquí en Colombia. Y como es asunto de amistad, déjenme, permítanme todos ustedes, los de la mesa y los oyentes, desearle un buen viaje al siguiente invitado. Él parte en la noche de mañana para el DF, la Ciudad de México, perdón, eso ya cambió de denominación, y de ahí a no sé cuántas otras ciudades a continuar su doctorado. Alejandro Villanueva, hermano, bienvenido, qué bueno tenerte aquí en cabina, en directo y en diferido también en Deportes RV.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, David, y estimados compañeros de mesa, Lorena, Alejandro Díaz, Edwin. David y Kevin, pues muy contento de volver acá y definitivamente preparado para más que un debate, unas reflexiones alrededor de los estudios socioculturales del deporte.
Bueno, le voy a pedir a Alejandro Díaz que ya entremos en materia. Son 6 temas los que tenemos aquí en Salmuera. Y entonces vamos aquí con esta primera sección y empezamos la reflexión.
A ver, Rigo. No va. No enganche, por favor. No le engancha. El descarrilador, como se llama, querido Mario, está trabado y por eso tiene problemas. Ahora se juntan los dos franceses, Bardet y Barguil, la W mayúscula. Bardet y Barguil van por la jornada. Atención, que quedan 11 kilómetros para Rigoberto Urán. Espectacular, sinceramente espectacular.
Ahí ustedes se van ambientando. Esa es una de las dos narraciones que los colombianos y los latinoamericanos, para el caso de esta última, es la narración de ESPN, del señor De Sábato y el señor Trapito, Oscar Restrepo Pérez. También los colombianos pueden seguir por señal abierta la transmisión de Caracol Televisión, y ahí ya hay una primera diferencia de estilos. La mexicana Goga está en Caracol, lo había hecho también en Señal Colombia. Lo que queremos entonces presentar como primer tema es justamente eso, el tema más calentito, el tema de el Tour de Francia. Ayer Rigoberto se convierte en el colombiano que gana la fracción número 16 en las historias del Tour de Francia, del Tour de France, y además lo hace al sprint, por más de que la etapa haya sido la etapa reina de montaña. Entonces el primer tema es justamente ese. Nairo Quintana está a casi 2 minutos de diferencia, tiene las piernas cansadas, como él mismo dice, viene con todo el trajín del Giro de Italia, y se empieza a hacer difícil, a dificultar la posibilidad de pensar en un título para Colombia. No obstante, están Rigoberto, cuarto lugar, está muy cerca del podium. Está a 54 segundos de Chris Froome, y esa es justamente la primera ronda que quiero hacer con todos ustedes. Los que se animen y levanten la manito, es primero en términos deportivos, estrictamente deportivos, antes de entrar con cualquier juicio de ciencias sociales sobre lo que les ha parecido el Tour, las expectativas que hay con los 7 colombianos, específicamente con estos 2 que acabo de mencionar. Y ya después entramos en materia frente a lo que significan esas hegemonías deportivas de ciertos países que se están reubicando hoy en el mapa del ciclismo. Por supuesto, empiezo con uno de nuestros expertos, con David Cárdenas.
Bueno, básicamente el tema del Tour de Francia siempre va a ser la máxima competencia en ciclismo a nivel mundial, por el rigor, por la exigencia, por la complejidad que implica para uno de los competidores. Y es que también en ese momento, pues el Tour de Francia siempre ha tenido como una modificación en su trayecto, en su trazado, y pues también se ha visto, pues de alguna manera, a través de pues las caídas, la cantidad de accidentes, de incidentes, de retirados por lesión en este Tour de Francia. O sea, de todas maneras demuestra ser una carrera de rigor. En primera medida también...
¿De rigor o de Rigo?
De Rigo y de rigor, okay, también. De rigor inmensamente, porque claro, si es que ya en ese momento ya estamos contando aproximadamente 12 retirados por caídas. O sea, es bastante alto el número de retirados. Y también quisiera como anotar este tema en la medida en que Nairo Quintana llega al Tour de Francia con un cansancio, como su merced bien lo mencionaba, del Giro de Italia. Y también tras del hecho empieza a caer el tema, se empieza a sentir la ausencia de Valverde desde la primera etapa, que era prácticamente que jalaba a Nairo hasta la puntica de la montaña para empezar él a hacer todo el ascenso, toda la subida. Era el que lo subía, el que lo resguardaba, el que lo llevaba, y desde el primer momento que empiece a faltar Valverde, Nairo va a empezar a tener y a sentir una fatiga muchísimo mayor. Inclusive ayer prácticamente Nairo está como la vieja escuela, empezando él solito y terminando él solito. Inclusive Nairo tiene un rendimiento supremamente alto, pues en comparación con la cantidad de gregarios que le quedaron. Prácticamente faltando 60 kilómetros a Nairo no le quedaba un solo gregario. Hay que verlo también desde esa medida, desde ese punto de vista. Y pues bueno, puede ser que no tengamos en este momento posibilidades muy claras al título, pero Colombia es uno de los pocos equipos que tienen, es uno de los pocos países que tiene dos representantes en el top 10. Okay. Entonces, de todas maneras, demuestra ser una potencia en ciclismo, demuestra ser una gran potencia que también, por una cuestión de estrategia, por una cuestión de táctica, se podría reorganizar para los próximos tours. Por el momento, enviarle muy buena energía a Nairo, a Rigo, a Esteban, a Harlinson, quien más nos está acompañando a la...
A Darwin Atapuma. A Sergio Luis Henao.
Sergio Luis Henao, que está de gregario de Chris Froome.
Christopher Froome, sí.
Y pues bueno, ya se nos estará viniendo quien nos está faltando también ahí en el séptimo colombiano del Tour.
Bueno, yo también quiero preguntar lo siguiente. ¿Se caen más ahora o es impresión o es que ya vemos todo televisado? La etapa del domingo probablemente sea la primera en la historia de las transmisiones en Colombia que la transmiten en su integridad, inclusive transmitiendo todo lo que significó la firma de los ciclistas en la largada. Es decir, yo pienso que Caracol Televisión, Caracol Televisión es una transmisión desde las 4:30 de la mañana hasta las 11. O sea, una transmisión de 6 horas largas. Y entonces ya podemos ver que se caen en la mitad, porque siempre veíamos los últimos 10 kilómetros. ¿Ustedes creen que se caen más? ¿Están más competitivos? ¿Son más peligrosos los trazados? ¿Qué sé yo? ¿O esto es apenas que nos estamos recién dando cuenta porque estamos acompañando en su integridad las transmisiones? Querido Alejandro Villanueva.
Bueno, David, siempre se han caído. Y no creemos que ahora se caen más. Indudablemente han cambiado el trazado. Se parte desde Alemania. Los descensos son supremamente peligrosos. Hay que entender que en pleno verano la lluvia contribuye fuertemente a convertir casi en una pista de jabón, especialmente en descenso, pues los pavimentos de Europa. Hay una cosa muy clara y es que esta empresa Caracol definitivamente sí hizo una gran inversión en el tema de revivir las pasiones y el consumo del ciclismo para todos los colombianos, y especialmente que estamos en las vacas gordas nuevamente, donde siempre somos protagonistas, donde Colombia, a nombre de Latinoamérica, dialoga y se enfrenta con el centro, que es Europa, Inglaterra, Alemania, Holanda, Estados Unidos, y básicamente esa transmisión es significativamente vista en todo el continente, especialmente de México hacia abajo. Entonces no es un asunto menor, es una inversión de gran factura. De hecho, pues todos lo vimos que la televisión pública colombiana a través de Señal Colombia dijo, a pesar que tenga el respaldo del Estado y a pesar que tenga los mejores oficios de grandes comunicadores, entre ellos Goga, dijo, no podemos, cedemos a que lo haga Caracol. Y pues hasta el momento ha sido una muy buena impresión. Esperemos que siga siendo así y nos podamos dar cuenta de todos los pormenores. Por ejemplo, las estrategias de los equipos. Por ejemplo, está planeado para las próximas vueltas ciclísticas del circuito mundial que nosotros, los periodistas y los oyentes, podamos estar al tanto de las instrucciones que se dan por radio a cada uno de los equipos y a cada uno de los ciclistas. Algo muy similar como lo que sucede en el automovilismo.
La Fórmula 1, ¿no?
Entonces, claro, distintas, la IndyCar, la Fórmula 1, la 3000, la Renault, la antigua Fórmula Marlboro. Pero es decir, que nosotros cada vez nos estemos compenetrando mucho más con un deporte el cual indudablemente nos da satisfacciones, nos pone a dialogar con el centro y con los altos rendimientos y países fuertes del mundo.
Perfecto. Aquí yo, tenemos además Alejandro Díaz y ya pasamos a Edwin Gonzalo Vargas.
No, yo quiero hacer como entrar un poquito en el tema de la discusión con mi querido Alejo, con mi querido Tocayo. Bueno, aparte de pedirles disculpas porque estas cosas de la tecnología del computador se nos ha trabado.
Estamos en directo, además, no se preocupen. Estamos
en directo, entonces por eso no. Alejo, pero yo entro ya a discutir algo y es que muy chévere lo de Caracol y lo veo, pero Caracol comienza a las 8:45 de la mañana. Por la señal abierta y por la HD2, creo, de ellos sí la comienzan desde temprano. Pero no todo el mundo en Colombia, recordemos, tiene acceso a la televisión digital terrestre. Todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Entonces, de pronto sí falta un poquitico acomodarse a esa pasión, porque pues también los mismos que no tienen acceso a, a la televisión digital terrestre todavía no tienen acceso, muchos de ellos, a ver un canal como ESPN para poder ver y lo que está pasando en la carrera. Sí, muchas veces las competencias en los primeros kilómetros son algo aburridas en el buen sentido, porque pues la transmisión la hacen alegre con las tomas aéreas, con los espectáculos que se presentan, porque si lo han notado, en cada población hay un espectáculo diferente con respecto a lo que tiene que ver con el tour. De eso se pierde la gente, de los comentarios y la descripción, por ejemplo, de los castillos, del nacimiento del agua, de dónde nace el río Sena. De eso se pierden muchas de las personas durante una hora y media, una hora y cuarenta en la transmisión de Caracol por señal abierta. Eso era lo único que quería comentarte, Ale.
Muy cierto. Recuerdo que quizás son estos corresponsales que envían los medios de comunicación. Ellos hablan de que después de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, el tercer evento en peso internacional es el Tour de France. Pero lo dicen así. Y en efecto, lo que sí es que es el principal evento deportivo de Francia. En efecto, cierran las carreteras principales, se paralizan los pueblos, hacen contabilidades de que en las etapas de montaña pueden haber más de 2 maracanás, en el sentido de la cantidad de gente que acompaña, que además hace todo un programa de un día o de una semana, acampando, esperando simplemente que pasen los corredores. La verdad que es muy emocionante. Y yo sí me emociono cuando veo a la gente disfrazada. Ay, al osito, a Condorito, qué sé yo.
La bailarina de ballet, el bailarín de ballet.
Impresionante. Yo me emociono. Digamos, no entro en el chauvinismo de que sean el sombrero volteado y la bandera envuelta, pero porque me gusta ver a todos. A veces el efecto un poco temerario, ¿no? Porque se atraviesan en las trayectorias de los ciclistas. Querido Edwin Gonzalo Vargas.
Sí, yo también quería un poco, yo no sé si ustedes, por ejemplo, que yo sé que la mayoría que estamos acá somos apasionados del ciclismo, pero independientemente de que estuviera Caracol, el que es apasionado por el ciclismo lo sigue por radio. Yo era uno de los que seguían Señal Colombia. Qué lástima que a mí sí, cuando yo vi que Caracol estaba transmitiendo, a mí la verdad, yo siempre prefiero ver ESPN, porque es caer en esa hegemonía de que si no es Caracol o RCN los acredita, entonces ahí sí hay gran producción, ahí sí se puede hacer. La verdad, yo creo que cuando hay pasión, o como se mirábamos la historia del ciclismo por la radio, yo no creo que ningún deporte como el ciclismo sea tan popular. No hay que pagar una boleta para poderlo ver. Es solamente salida a la vía principal y tienes acceso para ver el ciclismo. Yo creo que es uno de los poquitos deportes que le han quitado al pueblo, y más de esta manera. Es decir, ¿por qué yo tengo que estar al lado de una pantalla o de una transmisión como Caracol y ahí sí decir, no, pues ahora sí tenemos la gran producción? No, me parece que Señal Colombia, a mí me parece que también han relegado a ese comentarista que está ahorita en RCN por allá escondido, no recuerdo el nombre, que siempre transmitía las carreras en Señal Colombia, que ya es un periodista de vieja data, no sé si te acuerdas.
Lucho, David, Escobar.
Que están ahorita en RCN y ya solamente capta algunas entrevistas que les hace a
Carlos Julio Guzmán.
Carlos Julio Guzmán. A mí me parece que ahí hubo un primer error, un reconocimiento histórico también al trabajo que se hace en el ciclismo. Yo, frente a eso, sí, anti Caracol, anti RCN, anti ese tipo de cosas, porque esos caen siempre en la hegemonía. Y es un deporte que hay que defender, porque es un deporte que es del pueblo y es para el pueblo.
Imagínense que examinando las personas que están en el set de Caracol Televisión, está Santiago Botero, campeón del mundo en prueba contrarreloj, y también contrarrelojista, campeón de las pepas rojas de montaña. Bueno, lo que quiero significar es que es antioqueño. Rubén Darío Arcila, antioqueño. JJ Miranda, creo que es el de las estadísticas, antioqueño. Dice, tenemos 3 antioqueños en cabina y tenemos una mexicana, tenemos a Goga. Y entonces, a la hora de hacer esos inventarios de lo que han sido los estilos narrativos colombianos, en efecto, los vallecaucanos y los antioqueños y los barranquilleros, cartageneros, son así las 3 grandes escuelas del país. Pero en este momento, en ciclismo, puede que hayan boyacenses triunfando y nariñenses y antioqueños, pero por lo menos en periodismo deportivo de televisión, Caracol se casó, o la propuesta de Caracol es antioqueña en cuanto a estilo de comentario y narración. Lorena Ayala Santos.
Sí, correcto. Sí, a mí me parece, igual que Edwin, que Caracol limita mucho el deporte. Es decir, me parece que debería haber neutralidad y a la vez también un poco de responsabilidad a la hora de transmitir. Siempre me voy por el lado de otros canales emisivos donde den este tipo de deporte. Finalmente, lo que es RCN y Caracol, me parece que lo voy descartando de inmediato. En cuanto a Nairo, sí, por supuesto, él manifiesta que sus piernas están cansadas luego de un trayecto bastante largo del Giro de Italia. Y también, pues bueno, hay que resaltar que igual los colombianos pues no olvidamos todos los logros que él ha tenido, independientemente que, bueno, estamos adelantando un poco de que Nairo no va a ganar. Pues bueno, igual vamos a seguir con él y vamos a ir hasta donde él pues lo permita, ¿no?
Aparte, sí. iba a hacer una acotación también respecto a lo que dice Lorena, y es que si nos damos y vemos y escuchamos la promoción de Caracol Televisión, de una vez le meten el fútbol, ¿no? El Giro es mundial, ¿cómo es? Tour es mundial, de una vez lo meten.
Es convertir el mismo modelo del fútbol al ciclismo, eso es lo que no estoy de acuerdo, a mí me parece que no.
Movieron el ciclismo es mundial, o sea, de una vez mandemos ciclismo y le pegamos de una vez a...
Futbolizar todo. Como ese modelo es rentable, entonces todo tiene que ser así, ¿no?
Y así funciona la publicidad.
Pero la pasión la metió Mario de Sabato en ESPN.
Totalmente.
Ironman.
Nos enseñó, digamos, a tener otro tipo de pensamientos alrededor de ello. Creo que independientemente del instrumento, de la estrategia, creo que esa pasión por el ciclismo sí tiene que conmover más a estas nuevas generaciones. Claro. Nuestros papás eran esos personajes que andaban con el radio en su trabajo, en todo lado, escuchando esas gestas de Lucho Herrera y Fabio Parra en la década de los 80 y 90.
Se están dando cuenta de un modelo y forma de transmitir lo que tú decías. A mí sí me gusta cuando la gente sale, el cantifla, sale por... Son unas formas también que han encontrado un modelo económico ahí para subir rating. Y ahí yo creo que también da la posibilidad también para formar, como dice Alejandro. Si se pensara así, sería muy, muy, muy interesante. Pensar para formar a los niños en esas pasiones.
Bueno, señoras y señores, por supuesto que tendremos para volver sobre este tema. Permítanme una conclusión final. ¿Por qué será que los colombianos ya no disputamos los triunfos de montaña? La camiseta de pepas rojas con fondo blanco. ¿Por qué será que ganamos comparativamente menos etapas? Claro, una primera respuesta que aparece ahí es porque ya no disputamos la montaña, no disputamos el premio seco, ahora disputamos el gordo, el premio mayor. Entonces, por no disputar la de montaña, por disputar la líder o la rosada o la roja de las tres grandes, respectivamente Tour, Giro y Vuelta, ya dejamos de ganar las intermedias. Ganamos menos etapas porque como disputamos título, es más difícil ganar una etapa, dejar que alguien que disputa el título general gane la etapa, dado que gana bonificación y dado que si gana la etapa gana tiempo también. Es decir, puede sacarle diferencia al segundo. Entonces son más marcados los colombianos. Entonces, como que esa reflexión entraba. Ganamos menos etapas, no ganamos la montaña. Habíamos sido tradicionalmente los dueños de la camiseta de montaña. De hecho, recordaban siempre que Lucho Herrera junto a otro europeo son los únicos que han ganado en las tres grandes de Europa el título general de la montaña. Un apunte final, David, y vamos para un segundo tema.
No, pues claro, pues como su Marcelo señala, profe David, es muy evidente. Ya en este momento no nos estamos especializando para llevarnos títulos intermedios, sino que nos estamos proyectando definitivamente hacia ganar las vueltas, ¿sí? Y que inclusive ya nuestros corredores están apuntando a ser capos de sus equipos. Eso es algo bastante positivo. ¿Sí? Y pues claro, obviamente hay equipos que llegan a un Tour de Francia, un Giro de Italia, que no ganan ni siquiera una etapa, no ganan ni siquiera una meta volante de sprint, ni meta volante de montaña, ni nada de esta situación. Y pues obviamente una logística y un equipo para poder montar a un ganador de etapa es muchísimo. Hay equipos con una gestión y con un capital inmenso que se conforman en un Tour de Francia ganando nada más una etapa. Entonces como que desde esa perspectiva ya estamos aprendiendo como a generar, dentro del país ya nos estamos caracterizando por generar ciclistas que no van a ganar necesariamente las etapas, pero que sí van a ganar grandes vueltas. Entonces ese es uno de los grandes pues como conclusiones al respecto. Se nos vienen daños muy positivos y pues siempre y cuando las estrategias y los equipos correspondan al nivel de las expectativas de los grandes corredores como Nairo Quintana, estaremos ganando vueltas a la mayor brevedad posible.
Bueno, tenemos también remotamente a nuestro querido compañero, colega, Jules Alfredo Daza, quien frente al ciclismo y específicamente al
Tour de France conceptúa lo siguiente.
Saludo amigos y colegas de Deportes RV. Y bueno, después de una para larga de un mes, no pudiéndolos acompañar en cabina como es costumbre, desde la distancia y con el corazón estoy con ustedes y con nuestros oyentes. Y quiero hablar del Tour de France, edición 2017, para mencionar el nutrido grupo de colombianos que vienen a alegrar esta fiesta ciclística europea. La más importante gesta de dos ruedas en el mundo, el Tour de France, tiene siempre protagonistas colombianos, pero en este año, sin ser la excepción, encontramos un Nairo que, pese a las dificultades que se ha ofrecido, ha mostrado una gallardía única de su especie, parte de su raza, de su costumbre, de su hábito. Y por supuesto, recientemente vemos como Rigoberto Urán, quien en la prensa se había relegado por su discreta participación en otros eventos del Orbe Mundial, pues gana una etapa, la novena, de una manera milimétrica. Y quiero concentrarme, enfocarme en hacer referencia a su particular participación ante los medios, que habla de un Rigoberto Urán humilde, de pueblo, que sabe y huele a pueblo, que en cada palabra denota ese arraigambre de su antioqueño urrao y también ese desprendimiento que tiene el arriero, el montañero antioqueño. Esta nota particular me llamó mucho la atención porque quizás comparando con el lenguaje futbolístico, que pareciera un lenguaje cansino, calcado, libreteado, que siempre se oye en el mismo tono, en el mismo sonsonete, el lenguaje que ofrece el ciclismo es más aterrizado. Y me gusta mucho ir a hablar a los ciclistas, expresarse, pero Rigoberto Urán es un hombre que se expresa desde sus vísceras y hace, junto con su carismática forma de presentarse ante los medios de comunicación que siguen y que apoyan su tarea, una fantástica forma de demostrar que los colombianos pedaleamos en el deporte, pedaleamos en la vida, en nuestro trabajo. También pedaleamos con la palabra para hacernos notar ante el mundo. Un feliz día para todos. Esta fue una edición muy importante de Deportes RV.
El deporte con pasión académica. Y entramos, como no, con la música de Boyacá. Una de las músicas de Boyacá. Boyacá es una,
altiplano.
Una región, bueno, el altiplano realmente, sí, cundiboyacense. Es una región pródiga en propuestas estéticas, musicales. Permitan entonces que nos paremos en pedales y que trascendamos el ciclismo. Volvamos a nuestro rentado nacional, a lo que nos da de comer, dirían los periodistas deportivos, y a nosotros a lo que nos da tema más frecuentemente aquí en este programa. Quiero invitar a Kevin Daniel Rosso para que, a propósito de esa explosión, no lo voy a llamar explosión, pero sí en esa dinámica de fichajes que hay siempre en los comienzos de temporada, que nos cuentes qué has observado con la dinámica colombiana, particularmente para este torneo. Kevin.
Bien, David, yo estuve el fin de semana echándole como una mirada a toda esta dinámica de los fichajes, en particular del fútbol colombiano, los que llegaron acá para esta segunda edición de la Liga Águila este año. Y bueno, vi unas tendencias bien interesantes. Quizá un elemento que me pareció más particular es que la mayor inversión que hicieron los clubes colombianos fue sobre todo de jugadores que vienen del exterior. Pero no se trata en este caso de jugadores extranjeros, sino sobre todo de jugadores colombianos que estaban militando en el exterior. Entonces voy a hacer como un resumen así muy rápido de las principales contrataciones y pues luego les muestro como algunas tendencias del análisis que hice. Entonces bien, pues claro, acá está esta vez quizá el Junior se llevó como el protagonismo, rompió el mercado, como se suele decir. Vendió 9 jugadores, o sea, cambió casi toda la plandilla, trajo 8, wow, de los cuales pues 2 de las contrataciones fueron las más grandes.
Estratosféricos.
Exacto. El tema de Jimmy Chará, que viene del fútbol mexicano, y los Rayados de Monterrey, pues, constituyó ahorita el fichaje más caro de toda la historia del fútbol colombiano, 4.5 millones de dólares.
¡Caramba!
Ajá, entonces...
Ahora comprado.
¿Por encima de Teo?
Exacto, por encima de Teo. El segundo fue, pues, Teo. No tengo aquí la cifra, pero fue un poco menor.
Creo que fue 2.8 millones de dólares.
Sí, una cosa así. Entonces, el segundo fue Teo. Ya ahorita al final voy a comentarles un poco el tema de los rendimientos para ver ahí cómo hay la correlación. También trajeron otro jugador del exterior, también colombiano, Rafael Pérez, que estaba en el CSKA Sofía de Bulgaria. Entonces, bien interesante la cosa. Y el resto, sí, pues, de la liga local.
¿Rafael Pérez sabes a cuál llegó? ¿Lo tenés ahí o no?
Sí, al Junior.
También al Junior.
En el CSKA de Bulgaria, en defensa, sí. Bueno, el tema de Nacional, esta vez sí fue un poco más modesta la cosa, no hicieron mucha caja, el único jugador que sacaron hacia el exterior fue Farid Díaz, el lateral de la selección, a Olimpia de Paraguay, la suma no fue muy grande tampoco, y pues quizá lo más sonado en prensa fue el tema de que llegó Lillo, después de haber tenido una temporada muy controversial, tiempo y pues estuvo Millonarios. Y pues tres fichajes más, que ya quizá el más sonado fue Camilo Vargas después de sus goles que tuvo que recibir en la final con el Caminado. Bueno, está el tema del América, hizo 6 fichajes, de los cuales también 4 vienen del exterior, la mayoría. 2 de esos, lo mismo, colombianos que venían del exterior, uno que venía de Estados Unidos, otro que venía de Brasil, y un argentino y un paraguayo.
El argentino Botinelli jugó en Botinelli. Flamengo. Yo tengo la camiseta de Flamengo hoy. Claro, argentino jugó en Botinelli, gran jugador de fútbol.
La viene verdad, para mí es Grima de la Plata.
Sí, pero había pasado previamente por Brasil. Sí.
Hay doble afecto ahí. Bien, bueno, está Millonarios. Digamos que hubo solamente 3 fichajes. Solo un extranjero, Matías de los Santos, uruguayo. Quizá acá el tema se puede interpretar diferente porque pues ya se venía como el proceso con Russo, entonces esa gran renovación se hizo el semestre pasado y ahorita es como darle continuidad al proceso. El Medellín hizo 6 fichajes, solamente hubo un extranjero y uno repatriado también que venía del fútbol japonés, estos chicos que vienen de allá. El tema del Cali hizo 4 fichajes.
Y el técnico, Kevin, el técnico que estaba en televisión, en Win comentando, lo sacan nuevamente de la televisión y lo sientan en el banco. Juan José Peláez.
Por favor. Sí. Por favor, sí. Del mundo del periodismo deportivo no vuelve a dirigir. El Cali hizo 4 fichajes, uno repatriado, usted Darwin Andrade, que viene del Standard Lieja, también de Bélgica. Y Santa Fe, que hizo 6 fichajes y trajo también otro repatriado, que trajo a este Wilson Morelo, que viene pues
sin mucho.
Sí, grande.
De regreso.
Que viene del Everton de Chile.
¿Y de dónde es Gregorio Pérez? Ustedes saben, él es uruguayo.
Paraguayo.
¿Paraguayo?
Uruguayo. Uruguayo. Es la misma escuela uruguaya. La de Peluso, es la misma escuela. Y si ustedes se dieron cuenta, la identidad que tiene Santa Fe de juego volvió a ser eso. Jugadores espigados, adelante fuertes, recios en la defensa, un gol y defender muy bien los marcadores.
Bien, está contento Alejandro. Claro,
recuperó su identidad Santa Fe.
Identidad de juego, ganaron ayer 1-0, está bien.
Yo estoy mirando entonces luego ya como el balance de los jugadores. Claro, entonces el primer tema es que claro, la mayor inversión fue jugadores que vienen del extranjero, sobre todo colombianos, que en algún momento salieron de Colombia por la puerta grande, con grandes rendimientos, fueron comprados por equipos en el extranjero. Y yo me puse a mirar cómo en estos jugadores, cómo los rendimientos que tuvieron esos equipos, cómo es que vienen. Y la verdad, pues recientemente esos jugadores han tenido rendimientos relativamente bajos, modestos en el exterior, no han tenido sus mejores temporadas. Por hablar de los más sonados, Chará, que fue el fichaje más caro de la historia del fútbol colombiano, viene de ser solamente 8 goles en 41 partidos. Entonces, digamos, y siendo el jugador más caro, uno se pone a pensar, uno hay como una correlación entre cifras y lo que valió. Teo Gutiérrez viene una temporada muy modesta en Rosario Central con tan solo 5 goles en toda una temporada, siendo él un goleador. Y entonces como que estos jugadores salen con rendimientos bajos del exterior, se van, digamos, por la puerta chica de estos equipos, pero paradójicamente regresan a Colombia por la puerta grande. Son recibidos, en muchos casos, por sus equipos de origen. Morelo vuelve a Santa Fe, Teo vuelve a Junior, y pues, vienen también como con ciertas edades. Miremos el promedio, era como entre 27 y 30 años. Entonces no son jugadores viejos, no es el jugador que ya a los 35 años está rematando. Son jugadores que todavía están en edad de competencia y que pues no tuvieron muy buenos desempeños en el exterior y regresan acá por el fútbol colombiano. Y pues quizá digamos esos datos son esclarecedores, si se quiere, ya en términos ya de los estudios sociales del deporte, para mirar cómo son de pronto estas trayectorias de los jugadores que van al exterior y que no triunfan totalmente, ¿sí? No, esas otras historias de otros jugadores que van al exterior y no llegan a ser, pues, James Rodríguez, Malcán, bueno, que ya veremos qué va a pasar con él, ¿no? Y cómo les toca regresar, y aún así de todos modos acá son recibidos como auténticos héroes. Y bueno, para la muestra un botón, tuvimos acá ya en la primera fecha del partido del Junior, Teo hizo gol. Chara hizo gol, entonces vamos a ver. Entonces de pronto,
buen debut,
acá
¿no?
el tema, sí, y entonces venían de bajos rendimientos en el exterior y vuelven acá, entonces ahí tiene que uno pensar en, entonces todo el tema del rendimiento, cómo puede estar condicionado por elementos sociales de el acompañamiento del equipo, buen recibimiento, claro. La gente llenó el estadio, acá lo reciben como estrellas, el jugador tiene más confianza, entonces de pronto cómo eso extrafutbolístico puede contribuir a recuperar a una estrella que de pronto por fuera no se le creyó, no le dieron apoyo, continuidad, y luego cuando vuelve a casa con el apoyo de pronto sí mejoran los rendimientos deportivos.
La gente está feliz, está feliz, hay problemas de desempleo en Barranquilla, pero la gente está feliz, hay arroyos y la gente está feliz, a no más de un año de elecciones hacen este tipo de contrataciones en Barranquilla y la gente está feliz. Lo importante es llenar el estadio a previo a una campaña política, porque nomás miren quiénes son los dueños del Junior. Uh-huh. Qué casualidad, Carlos, que hoy podemos hacer cualquier inversión. Preferiblemente no construir un puente, no construir el tema de los arroyos, pero la gente está feliz. Podemos aglomerar a 50.000 personas en un estadio para garantizar la próxima campaña electoral.
¿Tú crees que hay una correlación directa de esa inversión gruesa en
mira,
chequera
mira quién,
a un año,
quién, a menos de un año de elecciones
a Congreso?
Dime, ¿quién fue la persona que dijo la contratación de Teo en los medios de comunicación? Fue el alcalde de Barranquilla.
Alejandro Char.
Siempre se hace en un acto público con el presidente del equipo.
Supe que el estadio se llenó prácticamente con lo de
Estaba
Teo.
Repleto.
Obvio. Pero también supe que hubo toda una logística política de transporte de gente de los barrios al estadio. Y eso me hace pensar un poco que lo que estás diciendo pues tiene alguna relación, ¿no? No directa. Claro, igualmente. Fueron muchos hinchas de Junior sin necesidad de que los llevaran.
Claro.
Era Teo y es la figura.
Y tú que lo has estudiado, sí. Entonces, es confundir el tema de la pasión. Previo a un año ahorita, los Char
no se
los
puede
mejores, los Char ahorita como, no, como, mejor dicho, como con
qué campaña. Movió el sentimiento del pueblo.
Sí.
Le dijo, este man fue el que nos trajo a un ídolo, porque recordemos que Teo se fue así como, se fue de Junior como ídolo. Y lo volvieron a traer, ¿y cómo regresó? O sea, la campaña que hizo en Argentina no fue muy buena, que digamos, fue modesta, como nos decía Kevin. Pero llegó aquí como todo un ídolo.
Sí, porque yo siempre me pregunté cómo es que el Junior, siendo un equipo tan fuerte, es el equipo de la costa realmente, pues no contrata tan bien. Es decir, siempre me sorprendí de eso. Y cuando llegan estas contrataciones, digo, wow, ahora tú me haces caer en cuenta, atención.
Con 4.5 millones.
Preelectoral.
Con 4.5 millones.
$7 millones se gastaron.
Sí, mira, Alejandro, con 7 millones de dólares, dime si. Yo no sé, pero en el mercado yo sé que debe haber un agulero actual que por ese valor yo lo traigo. Pero como no es conocido y no me puedo hacer campaña y no lo quiere la gente con esa pasión de pueblo. Tal vez yo más bien me traigo los conocidos.
Ahora, si Junior resultara campeón, entonces les resultó totalmente la
claro,
eso es parte, no. Obvio, es que eso es parte. Sí.
Igualmente toda la construcción que se ha venido dando frente a la consolidación del equipo que tiene hoy día Junior, se habla inclusive dentro de los medios hegemónicos, dentro de los medios masivos de comunicación, se está hablando del equipo del pueblo. Entonces, como desde no solamente Teófilo Gutiérrez llegando como un goleador o como un ídolo, sino que es el jugador barranquillero, él
de encierra ahí,
toda la construcción,
Soledad,
construcción de identidad caribeña en todo su esplendor. Entonces, ahorita inclusive se está hablando, no nos extrañemos que Junior sea campeón, está para ser campeón y muy seguramente bajo la estrategia que sea, lo van a hacer.
Esas son las mañas que no hay que confundir en el ciclismo, sí, Alejandro.
Lo que hablábamos.
Bueno, gran tema, Kevin, y calentaste además la mesa, pero bueno, hay todavía tres temas más en el tintero y yo le hago un cambio de frente a nuestra querida Lorena Ayala. Lorena, creo que en la cuenta de Twitter algo escuché en un programa de la mañana, porque Rigoberto utilizó la expresión NEA, que es un criollismo antioqueño. Es la mujer que le pone la NEA a la apnea. Así es la nueva campeona o la recordista mundial en esa categoría, no sé, en ese deporte. Lorena, yo vi una película hace unos años.
Claro que NEA es ñero, ¿no?
Sí, sí.
Medellín, eso es como sí, llaman los ñeros en Medellín.
Exactamente. Yo vi una película que se llamaba Azul Profundo, que trataba justamente de este deporte. Lo conocía a través de Hollywood, cine francés creo que era. La inmersión, el aguantar la respiración y hacer la inmersión. Cuéntanos un poco más de la NEA y quién es la colombiana antioqueña para más señas que rompió el récord.
Sí, claro. De hecho, este es un deporte que, bueno, lastimosamente ha sido un poco opacado. Y pues es un deporte que, pues gracias a Sofía Gómez, quien es la apnetista, quien hace unos días hizo un récord mundial por segunda vez. Es una chica risaraldense que logró descender 84 metros en la profundidad del Mar Caribe, en la modalidad de peso constante con vialetas en Dominica. Por supuesto, ella superando a la eslovena Alenka Arnica con una profundidad de 82 metros. Bueno, Sofía fue la primera mujer colombiana en nadar 150 metros debajo del agua en esta disciplina, en la disciplina de apnea. Bueno, pues datos así para rescatar, es una chica que ha acumulado en su carrera 3 Panamericanos y 1 Sudamericano. Entonces, pues vale, por supuesto, resaltar todo este tipo de reconocimiento y todo lo que ha hecho esta chica, pues porque ha sido un deporte que en Colombia no se ha dado a la luz, digámoslo así.
¿Ustedes se han hecho la pruebita debajo del agua? ¿Cuántas piscinas se hacen?
Aguanta. La última vez que intenté fue en Villa Boica.
Todos tocó las manos a la piscina sacada de Alejandro.
Haciéndolo un poco más de manera crítica, no hay que olvidar que la apnea pertenece a todo ese bloque de deportes náuticos, de deportes acuáticos en el mar. Y no es fácil, a pesar que Colombia tiene 2 océanos, no encontramos fácilmente este tipo de representantes. Por allá en antaño, el que fue director de Coldeportes, el doctor Andrés Botero, fue atleta y practicó y fue campeón
en motonáutica,
deportes acuáticos. Pero ese es, digamos, también el gran mérito de esta deportista Sofía, y es lograr, además es la categoría es con vialeta. Y esto supone el costo de unos patrocinios, el costo de unos trajes. No solamente es descender 82 u 84 metros, sino tiene todas unas condiciones médicas. Son unos buzos que son al mismo tiempo médicos y son los que están acompañando el descenso de la prueba, y que pues no vaya a tener ningún inconveniente la vida del deportista, etcétera. Entonces es demasiado complejo este deporte para tener un triunfo de esta magnitud en el caso colombiano. Entonces quedaría la pregunta, así como está el caso.
¿Cuántos de nuestros Gómez, colombianos del Pacífico, harían apnea?
Exactamente. Entonces, nuevamente,
si contaran con condiciones.
Claro, tiene que ver con que el Estado debe ser un garante también de explorar esa gama de deportes. Y de todas maneras, creo que está
ella es como un Orlando social. Duque, porque Orlando sí, Duque también tiene esa sí. categoría extrema.
¿Quién sí, se sí, lanza sí, son de, estratosféricos,
esa sus, peña
sus rendimientos,
etc.
Pero adicionalmente, cambio de tema un poquito, lo de Orlando Duque, él está creando escuela. Él sí, está entrenando sí. muchachos mexicanos que van entre los 2 y los 19 años y muchachos de Cali. Y los lleva a los circuitos mundiales con el patrocinio de una bebida energética.
Sí. Claro, pero, o sea que yo siempre, Alejito, y ya te doy la palabra, yo siempre digo que a nosotros nos falta en Colombia hacer una promoción del deporte desde el Estado, más de los deportes de conjunto. Siempre me hacen la misma pregunta, uh-huh. porque siguen total. Triunfando la Sofía, los Orlando Duque, que es la inversión de uno.
Sí.
No, hagamos inversiones de los equipos, de los colectivos. Ganemos medallas por equipo alguna vez en unos Juegos Olímpicos y yo le empiezo a creer a la promoción estatal del deporte.
No, es que ya que estaban hablando de Orlando Duque, acaba de llegar la noticia que se acaba de coronar campeón del Mundial de Clavados Orlando Duque.
¡Otra maravilla!
¡Otra vez!
Vuelve al primer puesto.
Lo hizo en San Miguel de Portugal, en donde superó a rivales más jóvenes y a los favoritos, el estadounidense Steven Lovu y el inglés Gary Hunt.
Además, no le gana a nadie, ¿no? Siempre le gana a rusos, a ingleses.
42 años.
Imagínate, todavía.
No, se puso, perdónenme la expresión, se puso de ruana el sitio la meca del deporte sí. mundial, que es Kazán en Rusia.
Bueno, donde
estaremos el próximo año.
Claro que sí, claro que sí. prontamente. Y diciendo esto, le damos paso a nuestro siguiente corresponsal, a nuestro llanerísimo Luis Fernando Duque.
De Duque a Duque, ¿no?
De Duque a Duque, sí. De Orlando a Luis
Fernando. Hola, amigos de Radio UNAD Virtual en Deportes RV. Informando aquí entonces desde la media Colombia, desde Villavicencio, la puerta del Llano, para decir que en esta primera semana del Tour de Francia, donde ya se ha asomado la montaña, y encontramos que ahorita en las grandes vueltas europeas, como son el Giro de Italia, la Vuelta España y el Tour de Francia, han disminuido estas fracciones donde siempre los escarabajos o los pedalistas que ascienden son los protagonistas y que nos favorece a los colombianos, a nuestros deportistas, porque como lo vimos en el Giro de Italia, se marcó diferencia con una última etapa, con una contrarreloj, y que le dio a la postre el título al holandés Tom Dumoulin, en detrimento de Nairo Quintana, que en la etapa anterior con la montaña, él era el virtual campeón si se hubiera hecho el tradicional domingo con el paseo o con la vuelta final con una etapa llana muy tranquila. Vemos que en una primera instancia la expulsión de Peter Sagan con una maniobra que deja a Mark Cavendish por fuera del Tour antideportivo. Desde que yo veo la imagen yo nunca lo dudé. A nivel de medios de comunicación, decir que ya encontramos un mayor equilibrio, porque en otras oportunidades veíamos a veces desaforados comentarios, emocionales también, tal vez decirlo, y no encontraban de pronto la manera de cómo analizarlo con cabeza fría y también con elementos técnicos y simplemente con lo que supiera tal vez el periodista. Inclusive me pareció que en la transmisión de Caracol Televisión fueron un poco conservadores, pese a que tenían el concepto acreditado del deportista Santiago Botero y también con el conocimiento de Rubén Darío Arcila a la hora de tratar de definir una posición de si repudiaban el hecho de Peter Sagan de sacar su codo y tumbar en el embalaje a un compañero, y también lo mismo en la transmisión de ESPN, donde tuve la oportunidad de intentar monitorear. Saludamos que de los medios de comunicación haya una visión más responsable, equilibrada, también más argumentada y menos emocional y responsable, y también tratando de influir mucho en las audiencias para que se volquen en contra de un deportista. Y ahora que encontramos en lo deportivo un resurgir de Rigoberto Urán, son deportistas que todavía tienen mucho para dar. A veces la gente cree que ya están desechados la labor de los equipos, pero aquí hay que poner en consideración, y también que la audiencia conozca, que hay deportistas como Christopher Froome, que es un gran pedalista, que está muy fuerte, que tiene un equipo Sky sólido, que ellos muy seguramente van a ser los protagonistas en el primer lugar del Tour de Francia, pero Froome solo se ha preparado para competir este año para ir por el título en París. Mientras que Nairo Quintana ya mismo lo reconoce en su calendario, en los objetivos del Movistar Team, lo han puesto a correr otras competencias, definieron hacer el Giro de Italia, que es muy exigente, son 3 semanas de competencia y tal vez le está haciendo mella. El mismo Fabio Aru, que no compitió por lesión el Giro de Italia, siendo el país de origen de él, ha llegado muy fresco y por eso lo vemos con protagonismo, también muy joven este deportista. Entonces hay que analizar varios elementos del ciclismo. Yo creo que saludar que la audiencia siga conociendo de este lindo deporte que es potencia Colombia. Seguimos teniendo deportistas en el top 10 del mundo que nos destacan, y es allí donde sale a decir presente el deporte de las bielas, nuestro deporte nacional, el ciclismo.
Y qué mejor que lo digas tú, Luis Fernando, que eres un practicante, ya no apenas recreativo, sino también competitivo, del deporte de los tubulares y las bielas, medallista de bronce en los pasados Juegos Nacionales de la ACOR, por el capítulo meta. Muchas gracias, Luis Fernando. Si les parece, como se nos está ya agotando el tiempo, el reloj de arena está casi llegando a su último granito, a que comentemos sobre lo que significó una suerte de balance rápido la Liga Femenina de Fútbol en Colombia. Señor Villanueva Bustos.
Bueno, especialmente todo el proceso de la Liga mostró una gran calidad en las jugadoras, en su rendimiento físico, en la fundamentación, en el juego limpio. Es decir, realmente lo que vimos durante este campeonato fue fair play hasta en la final, por parte del Huila y por parte de las Leonas de Santa Fe. Y adicionalmente queda algo muy interesante de analizar, y es el comportamiento de las hinchadas santafereñas en el Estadio El Campín durante la final. Hablaba con una persona que va en carácter investigativo y etnográfico de la Universidad de los Andes, la doctora Ingrid Bolívar. Ella me hablaba de un promedio de más de 4.000 familias, claro, hablando de la familia nuclear, papá, mamá, hijos, etcétera. Adicionalmente, 33.000 espectadores.
Wow.
Y algo muy interesante, y es que había como una especie de pacto tácito en que no se iban a decir groserías o no se iban a decir malas palabras u ofensas durante el transcurso del partido. Esto fue muy interesante, no se veía desde la década de los 80, que en una final de Santa Fe, no ha llegado a muchas, por cierto, hay que decirlo, pero se hicieran una serie de comportamientos como la ola, una serie de comportamientos en los cuales estaban más
¿la
dedicados.
¿La ola?
La ola en el estadio El Campín.
En Colombia como, nunca hay ola.
Claro, es decir, es difícil encontrar ese tipo de comportamientos.
Es por allá.
Y adicionalmente, lejos de darle palo a la gente del Huila y a las jugadoras del Huila, se preocuparon más en animar a las leonas. Y esto es muy interesante porque es no solamente es barra en contra de, sino siempre a favor de. Y esto claro, también sí. Da una gran lección. Las jugadoras, especialmente Lacey
Santos, ¿no?
Lacey Santos decía, llenamos el Campín, jugamos mejor que los hombres, convocamos más y somos una nueva fuerza en el fútbol colombiano. Y eso es realmente interesante, admirable. Pues obviamente son las primeras campeonas del fútbol colombiano, así como en el 48. Y bueno, creo que a partir de ello les recomiendo a nuestros estimados oyentes leer el portal Razón Pública y pues la columna de David Kitian, que habla sobre el fútbol femenino y muchos goles por venir. Entonces, en términos generales, sería esa mi reflexión. Yo le doy el cambio a alguno de mis compañeros, a mi estimado amigo David Cárdenas.
Bueno, muchísimas gracias, profe Alejo. Sí, efectivamente, 1948-2017. Primeros campeones para la eternidad.
Volveremos, elemento para destacar, que desde la perspectiva
de los medios de comunicación y los grandes directivos del deporte, se consideraba el proyecto deportivo Independiente Santa Fe para el año 2016 y 2017 como un fracaso. Pues prácticamente en este 2017, porque el equipo masculino no hizo absolutamente nada en la Copa Libertadores, nada. No entró a los 8 en la liga.
Absolutamente nada.
Y ahorita en la Suramericana, pues entró.
Ese primer partido que hicieron.
Pero le ganó Nacional ayer.
Rescató un poco. Sí. Pero entonces ya se está focalizando un elemento de inversión a nivel deportivo, a nivel de las industrias culturales, que eso sí me encanta que se fortalezca por este lado. Que las chicas ya no se consideren princesas, sino que ya vayan directamente a jugar fútbol, a desarrollarse técnicamente. Además, Santa Fe es uno de los equipos, fue el equipo que mejor se reforzó para ganar efectivamente ese primer torneo profesional de fútbol femenino colombiano. Tiene ya tres jugadoras, aparte de las jugadoras colombianas de Selección Colombia, tres jugadoras de Selección Nacional.
Wow.
De Estados Unidos, Trinidad y Tobago. Y Canadá.
Que era la portera, ¿no? Maravillosa.
Trinel. Duró prácticamente 8 partidos sin recibir un gol. Era un asistente más al estadio prácticamente. Pero entonces sí es bueno hacer ese énfasis en que necesariamente los equipos tienen que reforzarse, tienen que volver a potenciar en ese aspecto de los tantos desaciertos que tienen Win Sports, Postobón. El potenciar este escenario y la I mayor, el escenario del fútbol femenino fue una de las grandes fortalezas.
Bueno, también es interesante ver lo del Huila, ¿no? O sea, claro. Llegar a esa distancia, el Huila quiere decir que también detrás de eso también están haciendo un trabajo también
deportiva bastante fuerte.
Santa Fe como un club también reconocido, pero el Huila, ahí también hay preguntas que nos dicen, están haciendo también las cosas muy bien.
Sí, fue uno de los equipos que más le puso resistencia. Entonces, en esa medida, el fútbol femenino en Colombia sigue creciendo. Ojalá siga con la misma promoción, con las transmisiones por de televisión, que siga la gente, que sigamos asistiendo al estadio. Eso es fundamental. Y de alguna manera nos está generando nuevos referentes simbólicos, comportamentales y culturales para vivir el deporte.
Total.
Entonces, súper recomendado. Compañera Lorena, le hago pase, cambio de frente desde esta banda para allá para que su merced nos comparta sus percepciones acerca de la Liga Femenina de Fútbol Colombiano.
Sí, claro, más que nada decir que es todo un orgullo femenino. Bueno, el haber visto a estas chicas guerreras en el campo, la manera como se desempeñaron táctica y técnicamente.
Seguro.
bueno, una felicidad grandísima, aún más porque, bueno, las Leonas fueron el único equipo que culminó invicto en el certamen. Por supuesto, como lo decía Alejandro Villanueva, récord asistencial, 33,000 espectadores. Bueno, y miré por ahí unos datos, a comparación de 35,000 personas que en momentos van en Inglaterra. Entonces, bueno, podremos ver la dimensión, ¿no? Bueno, otra cosa que Lacey, la número 10 de las Leonas, bueno, como siempre aportando talento, capacidad, un despliegue. Y pues por supuesto también...
Muy buena jugadora, Lorena, muy buena jugadora.
Sí, por supuesto. Aún más pues porque, bueno, ver el fútbol femenino también generó que otras hinchadas también se unieran a este gran evento, ¿no? Pude ver que, por ejemplo, personas de Millonarios, de otros equipos también fueron al Campín, o bueno, no tanto fueron al Campín, pero sí en redes sociales hicieron sus aportes positivos luego de que ganara las Leonas, por supuesto.
Sí, yo vi un tuit de la FIFA que en efecto decía, solo pierde la taquilla de Colombia con una de la FA Cat femenina, a propósito de lo que decía Edwin, todos lo dijeron aquí, del Huila, el Huila se reforzó con 8 extranjeras, es el cupo máximo permitido para este primer torneo, y Santa Fe con 6, o sea que ahí están los dos equipos mejor reforzados, que se tomaron en serio la liga y llegaron a la final.
No, yo quería compartir una cosita rápidamente, y es que en redes sociales, después de la final, y muchísimo antes de eso, qué bonito ver, reforzando lo que decía Alejo, las familias. Yo veía mamás subiendo orgullosas las fotos con sus hijos pequeños, o sea, subiéndolos.
Ir al estadio.
Personas que yo conozco personalmente, que no iban al estadio a ver un partido de fútbol de hombres en la vida, fueron el domingo a la final a ver el partido de fútbol en familia. Fueron en familia, llevaban sus... ni siquiera tenían que llevar la camiseta del equipo, simplemente por llevar a sus hijos a ver la emoción del fútbol en paz, porque eso sí, fue realmente una reunión familiar. Yo veía amigas con sus hijos, mamás, abuelitas. Una compañera subió una foto con una abuelita llevando la abuelita y el abuelito y ella, porque ellos no habían podido volver al estadio pues debido a lo que se presenta, viendo a su equipo en ganar. O sea, ese tipo de cosas también me generó una gran alegría ver lo que generó y la reacción que causó en las personas que ya no habían vuelto al estadio, porque el fútbol femenino hizo retornar a personas que no habían vuelto al estadio. Kevin, su opinión.
Bien, yo sí quisiera cerrar rápidamente destacando pues toda la gallardía que han tenido estas chicas, estas mujeres de la liga femenina. Algo que uno podía ver en los partidos, parecía que había como un intento deliberado de estas mujeres por evitar como la simulación en las jugadas de falta, ¿no? Algo que es típico en los partidos masculinos.
Excelente.
A Cristiano Ronaldo, hay cantidad de memes con eso, cantidad de videos de medio lo tocan y ya está en el piso.
Somos mujeres, ¿no?
Estas mujeres, entonces, también de pronto como una forma de política de ver, nosotras no somos frágiles, no somos delicadas. Entonces, desde la misma manifestación simbólica en lo deportivo, pues me parece que es una forma muy interesante de transformar estos imaginarios dominantes en torno a lo que significa ser mujer, la feminidad, y pues esto obviamente pues yo creo que es muy rico para construir nuevas feminidades y por qué no también nuevas masculinidades en torno al tema.
Claro, y a propósito de eso, y ya para complementar porque nos estamos yendo, el hecho de que el acicale femenino todavía no es tan sofisticado como la cosmética masculina. Ustedes ven los cortes de la selección chilena de fútbol y caramba. Yo creo que fueron más horas de
cosmética
que de entrenamiento. Nos estamos yendo, pero no sin antes decirles que tenemos un recomendado del día. Alejandro Villanueva se relanza. Bueno, anunciamos el relanzamiento. Lo tengo en mis manos para los que nos están viendo por la transmisión de televisión. Se relanza Mi Segunda Piel, ahora con una editorial mucho más populosa, digámoslo así, o por lo menos de mayor impacto a nivel nacional. La Universidad Pedagógica tiene impacto.
Claro, nuevamente es la segunda edición aumentada y corregida del libro Mi Segunda Piel por parte de la sección de publicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en convenio con la editorial Magisterio, la editorial de los profesores de Colombia. Y esperamos hacer el lanzamiento y la entrega de este libro en la próxima Feria del Libro del año entrante y en el contexto seguramente de una Colombia clasificada al Mundial de Rusia. Entonces, futbolizados nuevamente los temas de pues estudios sociales y de ciencias sociales.
Como operador de Radio Taxi voy a dar el final de nuestro programa. Alejandro Villanueva Bustos, Alejandro Díaz, Lorena Ayala Santos, Edwin Gonzalo Vargas, Kevin Daniel Rosso, David Cárdenas y David Kitian. Orgullosamente les decimos hasta luego. Nos vemos en una siguiente emisión.
Yo cierro con una notica antes de terminar, ya que estamos hablando muy bien de las mujeres. Felicitaciones a Yuri Alvear, campeona del Abierto de Asia en Taiwán.
Igualmente, noticias de último momento.
De último momento, felicitaciones a Yuri Alvear.
Excelente.
Venció a la japonesa Yukiko Uno en 1:20 antes de eso y llegó a la final. De esta manera logró su tercer campeonato de la temporada. Sí.
Nos despedimos, hasta luego, amables oyentes. Excelente. Nos encontramos en cualquier otro momento. Sigan sintonizándonos. Hasta pronto. Chao.